6:27. La controversia del día corre hoy por cuenta de la ley de restitución de tierras. ¿Qué es una ley? En realidad es un proyecto de decreto, pero tiene fuerza de ley, Felipe, por cuenta de las facultades extraordinarias que recibió el presidente Samper. Entonces lo emite el gobierno, pero tiene condiciones de ley de la República. La primera precisión que hay que hacer.
Es ley, sí, señor.
O sea, es ley emitida vía decreto. La ataca la izquierda por considerar que va a concentrar la tierra. La ataca la derecha, el Centro Democrático, el expresidente Uribe, porque dice que vamos camino al régimen socialista del comunismo tipo Chávez, tipo Castro en Cuba.
Porque dicen que abre la puerta a la expropiación.
Pero la atacan también los gremios. Hay carta del Consejo Gremial, su presidente don Santiago Castro, de los bancos de Colombia, al presidente Juan Manuel Santos, alertando y prendiendo las alarmas sobre ese tema de la propiedad privada. En las últimas horas, el director de la Agencia de Restitución de Tierras, anoche muy tarde, se dedicó a tuitear diciendo que la gente que lo está criticando no conoce el texto del proyecto y que el tema de la expropiación existe en Colombia desde los años 50 y que con la ley de tierras van a blindar los procedimientos y programas para evitar que accedan los terratenientes fraudulentamente a subsidios.
Sí.
Pero allí hay un tema de controversia y no le está gustando a nadie lo que están leyendo.
No, hay, inclusive dice Miguel Samper que tiene las mismas causales de expropiación de la ley anterior, que eso no ha cambiado. Pero, claro, sin conocer el texto completo, pues es difícil esto, pero algo debe estar mal desde que se pongan por primera vez de acuerdo y Iván Cepeda y el señor Laforí.
Pero Felipe, la critica, o sea, por razones diferentes y con argumentos exactamente contrarios. Cepeda dice que va a concentrar las tierras en Colombia y el uribismo, Laforí, los ganaderos, dice que se abre paso un modelo expropiatorio que acabaría con la propiedad privada en Colombia. ¿Qué es lo que dice ese proyecto, Ana Karina?
Néstor, buenos días. La deuda histórica que ha tenido el país con el campesinado en materia de tierras parece esta vez tampoco quedar saldada con el nuevo proyecto de ley que pretende implementar el punto 1 del acuerdo de paz con las FARC. Una lluvia de críticas ha caído sobre el proyecto que ni siquiera se ha presentado al Congreso, pues el borrador ya deja un sinsabor que no tiene contentos ni a los unos ni a los otros. Según Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, el proyecto desdibuja lo pactado en La Habana con las FARC.
Estamos abiertamente en contra de esa propuesta, porque sencillamente lo que hace es borrar de un solo tajo todo lo que han conquistado los campesinos en este país. Por ejemplo, ese borrador propone que se anule la ley 160 de 1994, que entre otras cosas prevé la limitación de la concentración de tierras a través de la delimitación de lo que se llama la unidad agrícola familiar. Así que lo que se pretendería no es de ninguna manera implementar los acuerdos de paz, sino por el contrario, seguir avanzando por la vía de la concentración de tierras. Y eso sería una grave falta a lo que se ha pactado en La Habana durante años de negociación.
Acerca del punto de ordenamiento social de la propiedad, existe total inconformismo porque además de atentar contra las leyes ya existentes, plantea un modelo de expropiación que resta seguridad jurídica a la inversión. Así lo ha explicado el senador del Centro Democrático y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Están hablando de un ordenamiento social de la propiedad con expropiación. Eso es igual a la economía centralmente planificada del Estado marxista, de Castro, de Chávez. Eso acaba con toda la confianza de inversión. En Venezuela y en Cuba empezaron con la expropiación del campo y después acabaron con la industria, con el comercio, dejaron a los ciudadanos sin empleo, sin alimentos, sin bienes, sin servicios, en extrema pobreza. Por favor, qué desafío tan grande en contra de los intereses superiores del país.
Y sobre este aspecto, el modelo de expropiación para realizar una equitativa repartición de la tierra, el sector privado también se ha pronunciado y ha encendido las alarmas porque siente que se están cambiando las reglas del juego. Santiago Castro, presidente del Consejo Gremial.
Vemos con preocupación cómo algunos aspectos pueden ir mucho más allá, pueden poner en entredicho la propiedad privada, que era una de las líneas rojas que se habían planteado desde el inicio en la negociación con las FARC, y queremos alertar sobre esos temas y esperamos es ver si hay unas modificaciones que realmente contemplen el trabajo extenso que ha hecho el Consejo Gremial Nacional frente a la Ley de Tierras.
Lo que sí está claro es que no hay claridad en los aspectos más sensibles de la Ley de Tierras, que pretende presentarse además por Fast Track y ser aprobado en esta legislatura. Ana Karina Ramírez, Blue Radio.
Gracias, Ana Karina. 6:32 a.m. Felipe, mire la lista de los gremios que han expresado preocupación. Bueno, el Consejo Gremial Todo, que es la reunión de todos los gremios. Bueno, pero en particular, la SAC, cuyo presidente fue, trabajó en este gobierno, el doctor Bedoya.
Bedoya, sí.
Fede Arroz, Fedegan, por Colombia, que es el gremio porcicultura. Así que hay muchos gremios alertando sobre ese tema de la propiedad privada, que dice, y acaba de escuchar usted al expresidente Álvaro Uribe, lo que está en juego es nada más y nada menos que 7 millones de hectáreas, que es la tierra que se pretende sí, formalizar tras los acuerdos con las FARC.
Ese es el meollo, el quid del asunto, Néstor. Es que en los acuerdos de La Habana se habla de formalizar 7 millones de hectáreas, porque un altísimo porcentaje de campesinos, pues son campesinos sin tierra, básicamente. El tema es fundamentalmente ese. ¿Y cómo las van a formalizar? ¿Expropiando? ¿Expropiando a qué? ¿Cuáles son las condiciones de expropiación? ¿Qué requisitos debería cumplir quién es propietario de las tierras para que no se las expropien? ¿Cómo se las van a indemnizar? Es decir, el tema es un tema que merece que el país, sí, tiene razón los gremios y tiene razón el expresidente Uribe.
Faltan explicaciones.
Es decir, faltan explicaciones, y la verdad es que, Néstor, uno a veces empieza a descubrir que, o tal vez porque uno no tiene tiempo, o porque no es juicioso, o porque no hace la tarea, o por negligente, por lo que usted quiera, pero vamos descubriendo grano a grano, día a día, hora a hora, que los acuerdos de las FARC, ¿no?, que se han ido implementando, se han ido desarrollando, tienen una cantidad de consecuencias prácticas, muchas de ellas, pues, preocupantes, como esta, bueno, que preocupa, Néstor, a los gremios.
Pero sí, fíjense la paradoja, Nicolás, que el uribismo dice, vamos camino a Cuba y al modelo Chávez y al modelo Venezuela. Hoy el editorial de La República, que se le está notando el cambio de dueño, el editorial de La República dice eso, dice que vamos camino a la, entre comillas, venezolanización.
Esa palabra
pero,
rara, ¿no?
Sí, venezolanización. Pero, Felipe, por otro lado, la izquierda dice que este proyecto de ley de tierras lo que va a ahondar es el camino para la concentración de la tierra. Es decir,
¿qué?
Las antípodas políticas en la interpretación alrededor de este proyecto.
Entonces, algo tiene que estar mal hecho o no estamos entendiendo para que, vuelvo y le digo, para que por razones diferentes estén de acuerdo el señor Laforí y el senador Iván Cepeda.
A ver, Nicolás.
Oiga, es que ¿sabe qué? No, es que iba a decir simplemente que de todas maneras el trámite del Congreso, por más que nos quejemos permanentemente del Congreso, de todas maneras refleja una necesidad de debate. Que un proyecto de ley pase por 4 debates, por comisiones y plenarias, le da la oportunidad a los gremios, a la gente, a los parlamentarios, de leer, de entender, de proponer, y al gobierno incluso de mejorar sus propias iniciativas. Entonces, pues claramente yo sí creo que en este escenario es necesario seguir explicando. Yo entiendo, por lo que supe la semana pasada, que viceministros andan recorriendo el país buscando explicar el contenido y desarrollo de la ley de tierras. Pero claramente lo que la gente quiere saber es cómo se resuelven los problemas de la tierra en Colombia y no sé cómo se crean problemas adicionales. De hecho, pues el tema de las UAF, por lo que ustedes mencionan que el senador Cepeda se queja, pues es una de las constantes, de los temas constantes en los que se menciona las dificultades del campo por la incapacidad de acumular terrenos necesarios para desarrollar proyectos verdaderamente grandes que contribuyan a la generación de empleo. Y al mismo tiempo, los temas de inseguridad, por ejemplo, que se han creado a partir de la ley de tierras, la cantidad de personas que con ánimo de hacer fraude han venido minando la seguridad jurídica, la propiedad de la tierra en la región y demás, pues es un problema real. Lo que no podemos hacer, y valdría la pena por eso explicar en detalle y leer con juicio esta iniciativa, es agrandar los dos problemas que tenemos: aumentar la seguridad jurídica y dificultar, pues, el acceso a la tierra de unos campesinos y prohibir la acumulación de unos territorios que no son necesarios para las grandes inversiones. Luego, yo sí creo que falta pedagogía, y esto, bueno, que es lo que hace en últimas también el Fast Track, es importante que se creen escenarios de discusión y de liberación de fondo que permitan que la gente quede tranquila, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Nicolás de que es mucho mejor que esto se tramite por el Congreso. Es más, creo que tiene un riesgo jurídico si el presidente lo aprueba por decreto, porque aunque aparentemente las facultades le permiten expedir una ley de esta naturaleza, que es una ley ordinaria, no es una ley estatutaria ni una ley de estas especiales, lo cierto es que el criterio de necesidad, digamos de inmediatez, que parece haber exigido la Corte en el precedente que ya expidió, pues de pronto este no lo cumple. Pero bueno, ese es un tema y estoy totalmente de acuerdo con Nicolás.
Ese es, ese es el tema de forma, Héctor, el tema de fondo es si esto nos conduce o no hacia el modelo socialista.
Ahora sí, lo que pasa es que en relación con el tema de la expropiación y tal, la expropiación está en la Constitución colombiana desde 1936, es decir, hace 80 añitos, la Revolución en Marcha que lideró a Alfonso López Pumarejo introdujo la expropiación por interés social, por utilidad pública en la Constitución colombiana, y la Constitución de 1991 introdujo una cosa que incluso ya el ministro de Agricultura se asustó de sostener, digamos, frente a las primeras críticas, que era la posibilidad de la expropiación por vía administrativa. Así que ese tema de la expropiación, pues, es una cosa que está en la Constitución colombiana, pero está en todas las constituciones modernas del mundo, porque, por supuesto, hay un mecanismo de redistribución de la tierra, de redistribución de la riqueza, etcétera, que incluso en Colombia nunca se ha aceptado como de redistribución de la riqueza. Es decir, si a usted lo expropian, le pagan lo que le expropian, sino que normalmente se lo pagan carísimo.
Permítame una pregunta, Héctor. Yo no conozco el texto del proyecto, pero simplemente hago una reflexión. Es, ¿no habrá algo más que la expropiación que ya tenemos y que, como dice usted muy bien, existe desde los años 30? ¿No habrá algo más para que se dé la circunstancia de que todos los gremios prendan la luz roja, pongan una voz de alarma y digan, cuidado con esto que viene aquí? Insisto, yo no he visto el texto, pero yo me imagino que los gremios y sus asesores jurídicos saben muy bien de la Revolución en Marcha de López Pumarejo, de la reforma agraria, de la expropiación tal como está en la Constitución del 91, pero para que se paren todos a decir, cuidado, aquí algo está pasando, aquí viene algo muy grave.
No existe nada distinto de lo que advirtió Felipe, que es un programa masivo de formalización de la tierra. En Colombia, pues el 60% de los campesinos, su tierra no está formalizada. Digamos, están en unos lugares de tierra en los que no tienen títulos, lo cual les impide el acceso al crédito, pues prácticamente los vuelve marginales de la economía. Entonces, claro, en Colombia hay un nivel de concentración, además de la propiedad de la tierra, que es literalmente vergonzoso. Y por supuesto que quienes representan a quienes son los grandes propietarios de la tierra en Colombia, pues no les gusta que esto se apruebe. Eso es así de simple. Es que obviamente, si uno es beneficiario de un estado de cosas, pues uno quiere mantenerlo.
Néstor, a mí me preocupa mucho la legislación improvidente, improvisada, atropellada. Quienes nos opusimos a la barbaridad del Fast Track y a esas facultades al presidente, teníamos una preocupación asociada con la precaria deliberación en torno de los proyectos. Así como es indeseable quedarse años y años hablando carreta y discutiendo pendejadas, también es equivocado en asuntos tan sensibles pretender sacar las normas a la carrera sin escucharlos a todos. La verificación de que en los dos extremos del espectro ideológico hay desacuerdos frente al proyecto debería conducir a una pausa de pedagogía y de explicación del proyecto. Aquí Colombia tiene una ruta necesaria.
Pero ¿cuál es la preocupación sobre este tema en particular, Juan?
Pues la preocupación, Néstor, es que los mecanismos de formalización de la tierra a unos les parecen que conducen al modelo castrochavista y a otros que refuerzan la inequidad capitalista. Lo que quiere decir que el proyecto es confuso y está mal planteado. Lo que quiere decir que no han explicado. Lo que quiere decir que no lo han pensado adecuadamente. Porque ni José Félix Laforí ni Iván Cepeda son brutos. Muy inteligentes los dos, cada uno en su ideología. Y que produzca estas reacciones lo que quiere decir es que está faltando Ministerio de Agricultura y Política de Tierras, que lo que está faltando es claridad en la cabeza del Estado explicando qué es lo que quieren hacer con las tierras, porque hay unos contenidos en los acuerdos, pero eso se tiene que traducir en unos caminos, primero para la restitución de las tierras que fueron despojadas violentamente, un capítulo, segundo para la formalización de las tierras que han sido poseídas o ocupadas por los campesinos sin título, tercero para la protección de las tierras de todos, que son los baldíos. Y cuarto, para garantizar una estructura de propiedad de la tierra en Colombia que no haga inviable la productividad de la tierra colombiana. Es que la preocupación de algunos es que si esto es un retorno a la oda al minifundio, pues nadie va a poder tener suficientes estructuras para poder producir en las escalas de competitividad que se requieren. Y por el otro lado, si lo que hay en el otro lado es que el modelo no permite tener una mejor redistribución, pues no se habrá avanzado nada. ¿Cómo se produce ese enfrentamiento? Porque no hay política de tierras y porque no explican.
¿Usted cree que con esto nos está llegando el comunismo a las tierras? ¿Qué es la advertencia?
Yo creo...
la amenaza a la propiedad privada es la advertencia que hay detrás de los empresarios de la derecha en Colombia, del uribismo en Colombia.
Yo lo que creo es que hace falta ministro de Agricultura explicando esto por la constatación elemental de que Cepeda y Laforí cada uno está entendiendo una cosa distinta.
Pero mire,
que hace falta
Juan,
un ministerio
todos de, acuerdo...
de Agricultura que salga a decir cuál es la política de tierras. Falta es que le presenten al país con claridad el proyecto y se puedan evaluar con profundidad y serenidad las implicaciones de cada artículo. Pero como nos ha dado por legislar a las carreras con el fast track, mire, ayer ya radicaron el proyecto de las 16 circunscripciones especiales. Importantes, todos los proyectos se tienen que debatir, se tienen que discutir. Esto no puede ser a pupitrazos de fast track como se está cambiando el Estado colombiano. Y se requieren ajustes, claro, pero ajustes sopesados, pensados, meditados y concertados en la medida de lo posible.
Aurelio, sobre el tema de tierra, son las 6 de la mañana, 44 minutos. Estoy buscando al ministro de Agricultura a ver si efectivamente alguien aclara ¿por qué tanta inconformidad y por qué se encienden tantas luces amarillas esta mañana sobre el tema de tierras? Aurelio, su interpretación.
Néstor, el enredo de la ley de tierras proviene de los dos acuerdos de La Habana, el acuerdo de junio y el acuerdo de noviembre. Los puntos centrales de esos acuerdos son, primero que todo, la formalización de 7 millones de hectáreas. ¿Por qué en Colombia? Hay 15 millones de predios en el país, de todos, urbanos y rurales. Y de los predios rurales, hay muchos predios en lo que se llaman títulos espurios. Es decir, títulos por tradición, por delimitación de linderos, pero que no tienen escritura. Dentro de ellos también recordemos que están aquellas apropiaciones indebidas de baldíos de grandes grupos financieros internacionales y nacionales que hicieron en la altillanura, violando la ley 160-94, que no permite la acumulación de baldíos. Entonces, hay todo un enredo, en primer lugar, de títulos. El segundo es en la conformación de un banco de tierras, que tiene tres vías: la extinción de dominio, la asignación de baldíos y la expropiación por utilidad pública, que como lo dijo muy bien Héctor Riveros, estoy de acuerdo con Héctor, coincido con él, existe en este país desde hace tiempo. A mí me llama la atención que el presidente Uribe no conoció la ley agraria cuando fue presidente, porque eso está desde hace mucho rato. La indemnización por vía administrativa, con indemnización, eso existe hace mucho rato en la Constitución colombiana. Hoy el presidente Uribe y el doctor José Félix Laforí, con que por ejemplo en Valledupar pude discutir este tema, dicen que le van a dar a las FARC 20 millones de hectáreas. Eso es absolutamente falso. Pero, eso, Aurelio, no es cierto. Esa es una posverdad, como dicen ahora, que es la forma elegante de decir una mentira del tamaño de un océano. O es una mentira del tamaño de un océano. Eso no es cierto.
Aurelio,
el castrochavismo existe en Colombia por administración. Néstor, pero Néstor,
espérame, que tengo, tengo al director de la Agencia de Tierras, que estaban, estaban pidiendo una aclaración. Yo creo que el doctor Miguel Samper, que es el autor de este proyecto, repito, decreto con fuerza de ley, nos puede aclarar estos temas. Doctor Samper, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Saludo para usted, para Felipe, para los demás personas que nos acompañan hasta ahora en la mesa de trabajo y a los oyentes.
Doctor Samper, su proyecto, este proyecto, como advierten los gremios, ¿crea un riesgo para la propiedad privada en el campo en Colombia?
No, no crea ningún riesgo. Néstor, antes lo que hace este proyecto es ratificar la propiedad privada en el país. Hoy en día existen 8 millones de predios, óigalo bien, 8 millones de familias o de empresarios o de pequeños, medianos campesinos que no son los dueños de la tierra en la que trabajan. Y el proyecto lo que plantea como gran reto es precisamente formalizarle, entregarle el título de propiedad a estos 8 millones de hogares. Y adicionalmente nos brinda, le brinda al Gobierno Nacional, a la Agencia Nacional de Tierras, una serie de herramientas para cumplir con ese cometido. Porque es que hoy, como está funcionando y como tiene que funcionar la institucionalidad, es que nos tenemos que quedar esperando en Bogotá o en alguna de las oficinas regionales a que llegue el campesino y nos solicite la formalización o el acompañamiento para la adjudicación de un predio baldío. Lo que plantea es una verdadera transformación en la forma en que opera la institucionalidad para que sea la institucionalidad que va, la que vaya a los campesinos, no al revés.
Pero doctor Samper,
podamos recorrer palmo a palmo todo el territorio nacional.
Los gremios y los gremios del campo especialmente están diciéndole a usted, están diciéndole al gobierno que quedan a punto de expropiación, que esto cambia las reglas de juego en el sistema, en el modelo económico en Colombia.
Miren, lo que ocurre es que, y esto es muy paradójico, porque de un lado ha habido comentarios de izquierda en donde dicen que se está permitiendo la acumulación de tierra en cabeza de los empresarios, y del otro, desde la otra parte radical del debate, se está diciendo que lo que se busca es expropiarle a los empresarios para entregarle a la guerrilla de las FARC. Lo que ocurre es que este texto, que salió tan balanceado, de hecho es una propuesta integral y muy balanceada, lo que busca es precisamente que organicemos la propiedad rural para todos los factores que confluyen en el campo, sobre la premisa fundamental de que tierra solo hay una, Néstor, y que aquí tenemos que comer todos. Entonces no se privilegia un modelo de desarrollo en contraposición a otro, ni se prefiere a un empresario por encima de un campesino, no, para nada. Lo que se está buscando es ordenar la propiedad para todos los actores, repito, que concluyen en el campo, ratificando de una vez por todas la propiedad privada en Colombia, priorizando, eso sí, priorizando y privilegiando a los campesinos más vulnerables, que han sido los que históricamente han sido azotados por el conflicto armado.
Doctor Samper, frase entre comillas del presidente del Consejo Gremial, es decir, este es el sector privado de Colombia, comillas, dice, vemos con preocupación cómo aspectos ponen en entredicho la propiedad privada, que era una de las líneas rojas desde el inicio de la negociación con las FARC. Aquí se está tocando la propiedad privada en el campo. ¿Cómo interpretan ellos eso?
Está tocando la propiedad privada, pero para ratificarla, para llenar el campo de propietarios privados. Ahora, lo que ocurre es que algunos sectores gremiales con los cuales ya nos reunimos, Néstor, la primera socialización que hicimos, en este momento estamos en un periplo por todo el país, yo me encuentro en Villavicencio en este momento para realizar la sexta socialización de este proyecto, o la quinta, perdón, y con todos los actores gremiales que nos reunimos en la primera socialización, nos reunimos con todos, manifestaron algunas preocupaciones sobre el texto, voces que fueron tenidas en cuenta porque el texto ha ido evolucionando, como respondiendo además no solo a las voces de los gremios, sino a todos los que manifestaron algunas preocupaciones en las primeras socializaciones que realizamos en Cali, en Medellín y en Montería. Y ya el texto nuevo, yo no sé a cuál texto tuvo acceso o cuál texto se leyó el doctor Laforí o el doctor o el senador Álvaro Uribe, pero no es el texto nuestro, no es el texto que estamos socializando en este momento. Pues la Agencia Nacional de Tierras está cumpliendo un papel de articular todas estas voces que confluyen en el campo.
No, pero no puede ser
incorporadas en el texto.
Pero no puede ser que Laforí y Bedoya de la SAC y Hernández de Fedearroz y Uribe del Centro Democrático hayan leído un texto diferente. ¿Cuáles son las facultades que crea la Agencia Nacional de Tierras para expropiar por razones de interés o de utilidad pública, doctor Samper, concretamente?
Pero fíjese antes de darle respuesta, fíjese que Jorge Enrique Bedoya lo que manifestó es que venían trabajando de la mano con nosotros para mejorar ese texto, que de hecho ya mejoró. Y la preocupación concreta sobre un artículo incorporado ahí sobre expropiación ya fue tenida en cuenta, y lo que se está haciendo por parte de la Agencia Nacional de Tierras es incorporar una ley que está vigente hoy, Néstor, pero no lleva vigente desde la ley 160 que nos rige hoy, que se expidió en el 94, sino lleva vigente desde la ley 135 de 1961. Imagínese, es un artículo que nosotros copiamos y pegamos de una ley que a su turno lo copió y pegó de otra ley que viene vigente hace 56 años. No estamos modificando en ningún momento las reglas de juego. Lo que plantea el artículo es lo siguiente. El artículo plantea la posibilidad de, cuando hay una negociación fallida entre el Estado y un propietario, que sea un juez de la República el que determine si procede o no la expropiación. Y eso ha existido no solo para el tema de tierra, sino además para la construcción de carreteras, por ejemplo, cuando se niega un propietario a vender y por ahí pasa el trazado de la carretera. Pero esto, y eso sí hay que decirlo, es un acceso a la tierra que es muy marginal, porque la política de compra de tierra no solo cuesta unos recursos muy cuantiosos para el Estado, sino que adicionalmente no va a ser la gran fuente de tierra para los campesinos en este país. Las grandes fuentes de tierra van a llegar de la adjudicación de baldíos, que van a nutrir el fondo, y de la formalización.
Quiero saber si esto es cierto. La extinción de dominio, que antes la hacía un juez, ¿ahora la va a poder hacer el gobierno a través de la Agencia Nacional de Restitución de Tierras?
No, eso es absolutamente falso. En el texto en ningún lugar se plantea que la expropiación la vaya a hacer la Agencia Nacional de Tierras. La va a hacer, como lo hace desde 1961, un juez. Pero repito, esos casos son absolutamente marginales. Esos casos, por eso es que se han tramitado desde 1961 a la fecha tan pocas expropiaciones por vía judicial. Eso
hay una figura que es la declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio, que queda en cabeza del gobierno, en cabeza de la Agencia de Tierras, ¿o no?
Y fíjense que uno de los comentarios, de los primeros comentarios que recibimos, fue: esas facultades de juez que usted le está pasando a la Agencia Nacional de Tierras nos parecen desmedidas. La intención de ese artículo, que era loable, fue interpretada por algunos sectores como una sobrelimitación de las facultades de la agencia, y por eso ese artículo ya salió incluso del texto original, porque de los primeros comentarios que recibimos sí fue que se estaba interpretando el artículo de una manera incorrecta. Entonces, ante todo el ruido que eso generó, pues simplemente lo sacamos.
Este artículo que yo le estoy mencionando, el de la declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio, ¿ese artículo salió?
Ese artículo salió. Las facultades jurisdiccionales, okay, que es el artículo al que usted se refiere, ya no está en el texto que ha ido evolucionando y que en este momento tenemos no voy a decir concertado, pero sí al que hemos llegado a un justo medio, a un buen equilibrio con todos los sectores del campo en este país. Sí. Aún nos falta la socialización de hoy, de Villavicencio. Iremos a Florencia el viernes y estaremos en Bogotá el sábado. De eso se trata el debate, sí, en última.
Doctor Samper,
porque esto no es la imposición de ninguna medida.
¿Cuáles son los cambios en materia de expropiación entre lo que ha venido implementándose, que la verdad pues no ha sido muy eficiente en los últimos 80 o 90 años, y lo que contempla este decreto con fuerza de ley? ¿Cuál es el cambio? ¿A quiénes se les va a expropiar la tierra?
Mire, en materia de expropiación no hay ningún cambio que venga en el proyecto de decreto. No hay ningún cambio que venga en relación con lo que está hoy vigente y que lleva vigente 65 años. En materia de cambio institucional, ahí es donde está la almendra del proyecto. Porque hoy en día, como les mencionaba en un principio, nos tenemos que quedar esperando a que lleguen los campesinos y nos soliciten la adjudicación de un baldío, la formalización de algún predio. No, con este cambio lo que vamos a hacer es ir recorriendo todo el territorio para que sea la misma comunidad la que defina cómo quiere que esté ordenada la propiedad en su municipio. Porque es que nosotros desde Bogotá no nos la podemos saber todas. Y lo que planteamos es que salga la institucionalidad del territorio. Estamos simplificando todos los trámites que existen, que son 52 laberintos burocráticos en uno solo, para poder vigilar y que haya menos actos de corrupción y que la comunidad, cuando estemos en un territorio, comunidad me refiero además no solo a campesinos, estoy hablando de afrodescendientes, indígenas, de pequeños, medianos propietarios, de grandes empresarios, todos definan allá cómo quieren que se ordene la propiedad, pero que lo hagamos de una forma estratégica y que además cuando intervengamos un municipio, que ese municipio quede plenamente formalizado para poder tener la película completa de qué es lo que pasó con la propiedad en ese municipio y no como hoy ocurre en donde solo tenemos la foto de un árbol que no nos permite ver el bosque completo.
Sí, doctor Uribe, en los acuerdos había un punto que a muchas personas les parecía medio comunistoide, que tiene que ver con la estructura de reservas campesinas, unas estructuras de propiedad comunal que en últimas lo que hacía era que las tierras pudieran ser de varios y no de uno solo. ¿En qué quedó esto en este proyecto de ley?
No se modifica absolutamente nada en lo que hoy en día está vigente, por un lado. Pero segundo, hay que derribar ciertos mitos que han venido a satanizar las zonas de reserva campesina. De un lado se han satanizado las zonas de reserva campesina y de otro se han satanizado las CIDE, que es lo que siempre ocurre en estos debates sobre el campo. Y se han satanizado injustificadamente, si me lo permiten. Porque las zonas de reserva campesina no es que haya una propiedad colectiva. Lo que implica las zonas de reserva campesina es que dentro de la zona de reserva hay muchos propietarios individuales, cada uno de su predio, pero no se puede acumular tierra dentro de esta zona. Y lo segundo que plantean las zonas de reserva campesina es que cada uno tenga un plan de desarrollo específico para la zona. Y ya, hay presencia del Estado, no es propiedad colectiva. Eso es lo que plantea la figura de las zonas de reserva campesina y no se modifica, repito, lo que hoy en día está vigente sobre ese aspecto en este proyecto. Y de otro lado se ha dicho que las zonas CIDRES lo que van a servir es para expropiar al pequeño campesino. No, el papel que cumple la Agencia Nacional de Tierras allá es titular de los baldíos en cabeza de quien los esté trabajando, que son y pueden ser incluso los pequeños campesinos. Las zonas CIDRES lo que permiten es flexibilizar una serie de requisitos para que haya mayores inversiones en esa zona. Uh-huh. Y ya, es decir, y acá tampoco estamos tocando las zonas CIDRES. A nosotros lo que nos interesa es generar una metodología, una fórmula simple, rápida, masiva, de que a los campesinos se les pueda entregar los títulos en este país.
Sí. Doctor Samper, ¿qué pasa con las tierras improductivas? Y incluyo allí en la pregunta las fincas de recreo, por ejemplo, que es otro de los sustos. Van a coger una finca, van a coger una tierra improductiva, ¿y a quién se la van a dar?
No, la filosofía detrás del proyecto no es quitarle a uno para darle a otro, Néstor. La filosofía del proyecto es que esa propiedad privada ratifique en cabeza de quien la esté trabajando. Normalmente las fincas de recreo que mencionan usted tienen todos los títulos de propiedad, etcétera. Lo que nosotros planteamos con este proyecto es, miren, si hay un campesino que esté trabajando en una tierra y que nunca tuvo el título porque no tramitó una herencia, por ejemplo, o porque simplemente nunca registró la carta compra porque la informalidad ha estado siempre presente en el campo, pues nosotros le ayudamos a registrar y hacer todos esos trámites legales que le permitan a él tener el título para que pueda ir al Banco Agrario y pedir un crédito, por ejemplo, optar para que el Estado pueda invertir en eso mediante un subsidio o un acompañamiento técnico, porque hoy en día no pueden. Existe una prohibición legal para que haya inversión pública en los predios que son informales. O si nos encontramos en ese barrido predial que, repito, vamos a recorrer cada territorio palmo a palmo, con un baldío que nunca fue adjudicado a una persona y la persona clasifica dentro de ciertos requisitos, pues que se le adjudique ese baldío para que el campesino pueda de nuevo acceder a todas las medidas de desarrollo rural.
Sí, pero si le van a entregar tierras a los campesinos, me imagino que eso significa se las van a quitar a alguien.
No, para nada, Néstor. Imagínense que lo que nosotros nos hemos encontrado es que más del 98% de los baldíos de la nación, por ejemplo, que es el gran nutriente, que es la gran fuente que va a nutrir el fondo de tierras, están siendo en este momento trabajados. Claro, salvo en zonas remotas o en el pico de la serranía del Perijá o qué sé yo, en el volcán Galeras, ahí no hay campesinos y son baldíos. Pero de resto, la mayoría, repito, el 98% de los baldíos están siendo trabajados por campesinos que llevan décadas esperando a que alguien se los reconozca, que alguien se los adjudique. Y esa es la tarea de la Agencia Nacional de Tierras. De hecho, lo mismo ocurre con los que están en este momento como informales, como poseedores informales de un predio que nunca legalizaron. Pero la idea no es generar ahora desplazamientos, pues ni más faltaba, en el territorio diciendo a los campesinos o a grandes comunidades que se desplacen hacia otros lados donde haya tierra. Por supuesto que no.
En conclusión, doctor Samper, los gremios que alertan sobre la propiedad privada, sobre la posibilidad de expropiación, el uribismo que alerta sobre la venezolanización, sobre el modelo castrochavista, ¿todas estas voces que se levantan hoy alertando están equivocadas?
Sí, Nelson, raya casi que con la locura pensar que nosotros estamos implementando aquí un modelo castrochavista. Esto más bien me trae al debate semanas previas al plebiscito, en donde se utilizaron mentiras, como lo reconoció el gerente de la campaña, para que la gente saliera a votar verdaca. El texto que todo el mundo puede consultar en la página web de la Agencia Nacional de Tierras no trae ninguna de estas medidas. Antes bien es una ratificación de la propiedad privada en este país. Y lo que nosotros queremos es que haya un gran debate. Nosotros por eso estamos en este periplo recorriendo todo el territorio nacional, para que todas las voces que confluyen en el campo colombiano participen y nos ayuden a mejorar el texto. A hoy hemos recibido cerca de 750 propuestas, muy buenas todas ellas, muy atinadas, que nos han permitido evolucionar el texto en una propuesta mucho más robusta, mucho más sólida.
Sí.
Y a todos estos sectores, sean de cual sea su ideología, yo los invito a que participen en este gran debate, porque hoy tenemos una oportunidad de oro para unirnos todos en torno a mejorar las condiciones de vida de los campesinos más vulnerables de este país.
¿Va a haber expropiación por vía administrativa después de esta ley, doctor Samper?
No va a haber expropiación por vía administrativa bajo ninguna circunstancia.
Doctor Samper, muchas gracias.
Bueno, muy amable.
Gracias, señores. El director de la Agencia de Restitución de Tierras, el doctor Rafael Hernández, es el presidente de FEDEARROZ, el gremio de los arroceros en Colombia, que ha dicho que lo que le preocupa es esto, el tema de la expropiación por vía administrativa. Doctor Hernández, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días.
¿Queda usted tranquilo escuchando al director de la Agencia de Tierras diciendo que no va a haber expropiación administrativa?
Sí, mire, lo único es que él dice que los que nos manifestamos o manifestamos nuestra preocupación por la propiedad, ¿no?, privada, estamos equivocados. No, es que el primer día que discutimos ese proyecto de decreto o ese proyecto de ley, sí estaba la posibilidad de expropiar por intermedio de un juez o por vía administrativa. Si eso se quitó, me alegro mucho, porque eso da tranquilidad a quien quiere invertir en el campo. Porque quien quiere invertir en el campo, si tiene el riesgo de que cualquier día alguien diga, yo quiero esta tierra, y venga, se la expropio y se la entrego a otros. Entonces, esa es la preocupación muy justa que nos asiste a todos los que hemos trabajado el campo a través de muchos años.
Sí, doctor Hernández, levantada, si él dice, yo me imagino, yo tiendo a creer que el gobierno modificó ese proyecto de ley. Si él dice que no hay ese artículo, ¿el resto del articulado a ustedes los deja tranquilos?
No, hay muchos vacíos en este proyecto de ley. Yo le decía al doctor Samper que todo esto debe ir acompañado de volver la tierra productiva. Es que no solamente repartir o adjudicarle a un campesino que tiene hace 10 años un predio o un baldío, se lo adjudican, pero ¿qué? Es que con la adjudicación se arregla el problema. Sí, puede que tenga acceso al crédito, pero para que la gente tenga posibilidades de acceder a un crédito, tiene que tener un plan productivo y una infraestructura que le permita que la tierra sea productiva, que es lo que no tiene precisamente estas zonas.
¿Cuánta tierra baldía hay en Colombia, doctor Hernández?
No, yo no sé exactamente, pero se habla de que, por ejemplo, la Altillanura casi todas eran baldíos, sí. Pero hoy día están ocupadas o por campesinos o por empresarios, pero de todas formas son tierras que son absolutamente improductivas en este momento, que además, para ponerlas productivas hay que invertirle entre 4 y 6 millones de pesos a cada hectárea. Yo siempre he reclamado que al país agrícola lo que le falta es infraestructura. En este país no se hace desde 1950 un megadistrito de riego que permita uno decir que esas tierras se vuelvan o sean productivas. Sí. Si usted mira los distritos de riego del Tolima, hace 50 años eran unos llanos prácticamente improductivos. Hoy día son tierras muy productivas porque tiene riego. Y de los pocos que de la reforma agraria de los años 60, que tienen sus propiedades, los hijos o los nietos hoy, son aquellos a quienes les dieron o les permitieron obtener tierras con posibilidades o siendo productivas. Entonces, hoy día, lo que no veo yo muy claro en este proyecto es cómo se va a hacer productiva estas tierras que van a repartir.
Sí. Doctor Hernández, una pregunta final. A ustedes, a los dueños de la tierra, quiero decir, a los terratenientes, les...
No, yo no soy terrateniente.
Bueno, no, digo, en general, a los industriales que están trabajando el campo hoy en Colombia, ¿les asusta la formalización de 7 millones de hectáreas para los campesinos?
No, para nada. Si el campesino la posee hoy día y se la van a formalizar, a normalizar su propiedad, claro que eso está bien.
Doctor Hernández es el presidente de la Federación de Arroceros de Colombia, 7 de la mañana, 8 minutos.
Néstor, antes de despedir al doctor Hernández, quisiera hacer una pregunta sobre otro asunto. En redes sociales, sobre todo en Facebook, seguramente usted ya habrá tenido conocimiento de eso, doctor Hernández.
Ah, el video del arroz tostado.
Sí, se han vuelto virales una serie de videos en una época como esta de la posverdad, que no sabemos si es cierto o es falso. Salen varias personas tostando arroz y luego concluyen que el arroz está rendido con granos plásticos, ¿sí? Y que eso es causal de graves daños para la salud y queda una masa.
El arroz en la cacerola.
Exactamente.
¿No?
Entonces, ¿ustedes han tenido conocimiento de esas denuncias, doctor Hernández?
Pues mire, más allá de los videos que usted menciona, no conozco nada. Yo creo que si una persona que hace un video conoce con ese arroz, debe decir dónde lo compró y por lo menos hacer llegar al INVIMA o a la Superintendencia de Industria y Comercio o a nosotros como Federación de Arroceros una muestra de ese arroz. Yo sinceramente creo que esta es una campaña malintencionada, no sé si contra algunas marcas o contra el consumo del arroz en Colombia, por Dios, qué almacén de cadena va a distribuir un arroz plástico. Yo creo que un ama de casa que le vendan en cualquier almacén o en cualquier tienda ese arroz, no va a volver nunca a esa tienda ni a ese almacén. No hay ninguna prueba. Y si alguien tiene de ese arroz, que nos lo haga llegar. Y yo me encargo de hacer todas las verificaciones del caso. Pero hasta ahora no tenemos nada y no pasa de ser, para mi modo de ver, unos videos malintencionados.
Doctor Hernández, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Gracias, señor. Felipe, ese video, al final la pregunta que le hace Ricardo al doctor Hernández, es que sí es muy impresionante, pero eso la verdad yo no soy capaz ni siquiera de mencionar la cadena donde supuestamente se compró,
además,
ni la marca del arroz.
Son varios, Néstor, eso es lo que me llama la atención.
Yo vi el video de una señora.
Sí, además lo queman directamente sobre la hornilla, ¿no?
Sí.
No en un tiesto, pues.
No, yo lo vi sobre una cacerola, ¿cómo se llama?
Directamente sobre la hornilla.
Y el arroz comienza a quemarse, se pone negro y al final se incendia. Queda la sensación de que fuera plástico. Bueno, eso es lo que dice. Pero tiene razón el doctor Hernández, que uno no sabe si es una campaña de desprestigio. Yo no soy capaz ni siquiera de mencionar ni la cadena ni el arroz, porque eso puede ser un montaje, yo no sé con qué fines. Pero el video sí es impresionante y usted queda con la duda.
Claro, y como estamos en la época de la...
No, usted cuelga un video de esos,
Néstor, pero...
se vuelve viral y usted termina pues causando el efecto contrario.
Sí.
Néstor, pero esta discusión muestra lo radicales que se han vuelto la discusión política en Colombia hoy. Y también que el Fast Track no ha callado la discusión parlamentaria y que los acuerdos se han ido acotando en el Congreso. Algunos decían que no se podía y se ha ido oyendo a todo el mundo. Pero es explicable que haya controversia
en el tema de tierras, que es muy sensible en Colombia. Un país que no ha podido hacer las reformas de tierra que han hecho casi todos los países, algunos en América Latina desde hace más de 100 años. Y en buena parte los problemas que tenemos hoy son por eso. Nunca se ha podido intervenir el campo por un rechazo muy grande de unos sectores. Y el campo colombiano en algunas partes es el oeste sin ley. Se ha construido básicamente como una colonización informal, detrás de la cual ha venido la violencia, ha venido el narcotráfico. Y el proyecto de ley no prevé una reforma agraria, como tratan de entender algunos en la mentalidad tradicional, sino la formalización de la propiedad de la tierra. Ese punto es tan importante que yo creo que no habría habido acuerdos, no habría habido paz con las FARC si eso no fuera así. Si se hubiera planteado una reforma agraria tradicional, como en el pasado se veía que era quitarle a algunos tierra para darle a otros, esto no habría pasado. Pero genera preocupación porque el desorden actual favorece a algunos y perjudica a millones, porque el campo pues no puede mejorar con la problemática de informalidad que tiene hoy. Los acuerdos lo que buscan es reformar el campo. Claro que eso es lo que buscan, lo que pasa es que algunos quisieran que no tocaran nada. No, los acuerdos sí están basados en que hay una problemática enorme en el campo colombiano y hay que aprovechar esa oportunidad
para transformarlo. Tan legítima era la preocupación de los empresarios que retiraron la expropiación por vía administrativa, es lo que acaba de decir.
Pero la preocupación claro, sí tuvo claro, motivo.
Por eso empecé por ahí.
Claro, pero no sería ningún motivo.
Para decir que sí se han hecho cambios y se ha tenido en cuenta a todos, porque pues obviamente no se trata de generar incertidumbre, sino de tratar de ordenar. Porque es que nos acostumbramos a tener el campo en algunas partes de Colombia en el medioevo y nos parecía normalísimo, y eso hay que hacerlo. Entonces, lo que está haciendo el proyecto, básicamente, y por eso es que genera peleas de un lado y del otro, es buscando conciliar la economía campesina, que es la más productiva y la que mayores soluciones sociales produce, con la agricultura industrial, que requiere grandes extensiones de tierra.
Ese equilibrio lo que es vergonzoso,
la molestia. Entonces mantiene, ya termino, Héctor, mantiene las sidres y mantiene las zonas de reserva campesina, como decía el doctor Samper, que son dos focus de la derecha y de la izquierda, pero sin razón de ser, porque ninguno de los dos ni representa un capitalismo salvaje, sino una manera de industrializar zonas que necesitan inversión fuerte, como la Orinoquía, en el caso de las sidres, como las reservas campesinas, que es un tema legal que está hace años y que gobiernos anteriores no cambiaron porque es aceptable. Entonces, aquí lo que hay es mucho nerviosismo, y es normal, porque cuando se va a intervenir, pues el campo colombiano, que es un sector tan grande, que ha estado tan inmovilizado durante años, pues era muy difícil.
Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Ya escucharon ustedes, Héctor, la voz del gobierno, del autor de la ley, el doctor Samper, y la alerta de los gremios. Ya pueden ustedes...
La alerta idea, retirada, digamos.
Con la etiqueta. Sí, yo creo que hay en la mitad hay unas versiones, porque sí había unos artículos, los retiraron, y entonces seguramente el texto final...
La han podido no ha sido, la peluqueado,
sí,
¿no?
Claro, la peluquearon.
Sí, está en proceso de construcción el proyecto. Y ojalá incluso, yo insisto...
Sobre un texto viejo, la verdad.
Ojalá el gobierno presentara esto al Congreso y no lo aprobara a través de un decreto. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, Néstor. Pero a mí lo que me parece, primero que todo, es que es vergonzoso que hubiese sido necesario un acuerdo con la guerrilla de las FARC para que este tema esté en la agenda pública.
Pero ahí está
para
buena
que
parte,
alguien se acordara.
Héctor, ahí está buena que... parte de la polémica, porque la gente está diciendo de un acuerdo con las FARC es que está saliendo... Todos estamos de acuerdo.
Eso es vergonzoso. Sí. Eso es vergonzoso. Que sea necesario que pase eso para que aquí estemos recordando el grado de concentración de la propiedad de la tierra y la necesidad de que el gobierno haga un programa activo de adjudicación de tierra. No solo para formalizar, porque aquí hemos hablado de formalizar, sino también para entregar tierra a quien no la tiene. Y en ese sentido, pues si la alarma se va a prender, que se prenda. Efectivamente. efectivamente aquí hay gente que tiene mucha tierra y hay muchos que no tienen nada. Y por lo tanto, sí, hay que decirlo sin miedo. Los funcionarios públicos les da un poquito de miedo, sí, pero hay que decirlo sin miedo. Si hay que quitarle a unos que tienen para darle a unos que no tienen, pues eso es lo que tiene que hacer el Estado y eso y es lo que está previsto
razón,
en Colombia
tiene razón, Héctor, desde que hace vergüenza. Años.
Pero Héctor está siendo más papista que el Papa. Fíjese la prudencia de Samper, porque es que a los gremios eso
es que
usted
yo no
dice,
soy funcionario público y él sí.
Sí, pues, pero y los asusta.
De hecho, Rivero,
derivado, pero miren, es derivado de que es un acuerdo con las FARC. Entonces, por eso.
Pero lo que yo voy a decir es lo siguiente, mire,
claro, como es un acuerdo con las FARC, entonces es que vamos para Venezuela, es que vamos para
Cuba. Pero ¿saben yo qué haría en ese caso, Néstor, para evitar las discusiones? Simplemente no expediría por lo menos la mitad de este proyecto de decreto, porque como lo dijo el doctor Samper, casi todo en lo que corresponde a eso es un copy-paste de normas que existen desde hace décadas en Colombia y que simplemente no se han aplicado. Yo no sé si usted recuerda, Néstor, pero en la época, digamos, en la época en la cual yo era niño, había el susto de la incorización, le van a incorar la tierra, decía la gente, que eso lo que quería decir es lo mismo que están haciendo ahora, es si usted tiene una tierra que no es productiva, el Estado va a tener la posibilidad de quitársela y dársela a unos campesinos. Eso lo que pasó es que se volvió un gran negocio, por ejemplo en el Cauca, hay muchas personas que tenían grandes extensiones de tierra que terminaban rogándole al Incora que se la comprara y la distribuyera entre los campesinos o se la entregara a los indígenas porque la vendían a unos precios enormemente altos cuando en el mercado nadie la compraba porque entre otras cosas ya empezaba a deteriorarse el conflicto y tal cosa. Entonces, en Colombia nunca hemos redistribuido tierra y yo espero que
Héctor, Héctor, usted tiene razón. Usted tiene razón en cuanto que es una vergüenza histórica que haya sido necesario un acuerdo con las FARC para llegar a esto, con lo cual yo estoy de acuerdo, que es darle más propiedad de la tierra a los campesinos en Colombia. Sin embargo, no le añadamos a eso una segunda vergüenza histórica, que sea la de darles a los campesinos propiedad sin darles o sin facilitarles las soluciones para que esa propiedad sea de algún modo productiva. Porque nadie vive de una escritura de propiedad, nadie vive de un registro de instrumentos públicos. Le vamos a dar entonces al campesino una pequeña propiedad, un pequeño minifundio en la altillanura y al día siguiente, ¿qué? ¿De qué vive esa persona? Creo que solo estamos haciendo la mitad de la tarea y la otra mitad de la tarea, que es que en el campo colombiano se vuelva verdaderamente productivo, cosa que no necesariamente tiene que ver con la estructura de la propiedad, pues de eso no estamos escuchando nada. Y podríamos estar oyendo dentro de unos 10 o 15 años que los campesinos que fueron beneficiados de esto terminaron vendiéndole la tierra a los narcotraficantes para no morirse de hambre.
Néstor, ¿sabe qué me preocupa? Y es que si este es el desarrollo del acuerdo de paz, lo que nos está metiendo es un conflicto social de una gravedad importante. O este proyecto de ley se saca con el consenso de la gente, o esto en vez de traer paz lo que va a traer es unas causales de regeneración de la violencia muy graves. Porque el nivel del debate y el tono del debate no es de poca monta. Unos acusan a otros de quererlos expropiar y acabar la seguridad jurídica para beneficiar a una gente que probablemente entienden que son excombatientes de las FARC o de las FARC. Y los otros lo que dicen es que aquí esto es, lo que hay es un intento para permitir que multinacionales de esas que andan acumulando baldíos legalicen los predios que han adquirido de manera ilegal con el paso del tiempo. Entonces yo no veo que aquí hay punto medio. Yo lo que veo es que este instrumento, si no se debate adecuadamente y si no sirve para llegar a consensos y acuerdos sobre lo que se quiere en el campo colombiano, lo que va es a ser un generador importante de violencia en vez de un instrumento de paz en la ruralidad colombiana. Y por esa razón sí creo que a esto hay que meterle un poco el freno y garantizar que esta iniciativa salga bien, sea por el Congreso o sea como decreto ley por vía de facultades extraordinarias, pero uno no puede aprobar esto así en estas circunstancias de debate, porque en vez de hacerle un favor al campo, lo que estamos o lo que estaríamos haciendo es metiéndonos en un problema que tenemos, pero no en las dimensiones de lo que parece estarse incubando.
Para mantener la paz, lo que hay es que garantizar la conservación de los privilegios de parte de quienes lo tienen, es el resumen de lo que acaba de decir Nicolás. Porque si no amenazan efectivamente se puede utilizar, se debe usar la violencia.
Me acaba de dar la razón. No, me acaba de dar la razón. Sí,
no, claro que le acabo de dar la razón. Es que usted lo que está diciendo es que si le quitan... Es que ya había terminado, yo tenía la palabra. Usted me está interrumpiendo.
Claro, entonces...
Está opinando sobre lo que no había terminado. Termine, Nicolás.
No, lo que acabo de... No, es que Héctor acaba de meter la cucharada para hacer exactamente la referencia que me da la razón. Y es que esto es de tal agresividad, en el sentido que Héctor me acusa ahora a mí de querer mantener los privilegios de terratenientes a los que, según él, pues seguramente adquirieron la tierra de manera ilegal a costa de los pobres y son los que tienen sometidos el campo colombiano. Esa es la estructura de unos argumentos alrededor de ese proyecto de ley. Y la contraria la es pueden, la que yo ya mencioné. Entonces,
la
lo
pueden,
que yo no puedo...
Pero si ya la
no
mencionó, entonces déjenos decir a los demás lo que no hemos dicho.
Lo que no puedo concebir es que el debate sea en esos términos. Es que a mí eso es lo que me da una honda preocupación alrededor de lo que está pasando en el país. Que todo es con los términos y la agresividad de Héctor Riveros, porque aquí se acabó como el interés general. Aquí nadie es capaz de pensar en eso, sino todo piensa mal del otro y solamente piensa en sí mismo. Y ahí es donde nos están conduciendo a una polarización que nos va a llevar al desastre.
Lo que pasa es que hay maneritas de sostener.
A ver, Héctor,
de sostener los argumentos
sin ofender.
Pero en realidad lo único que se está haciendo es tratando de mantener el statu quo, y lo único que no hay que hacer en el campo colombiano es mantener el statu quo, porque es de una enorme inequidad y de una enorme injusticia, en primer lugar. En segundo lugar, a propósito del comentario de Andrés, con el cual digamos estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo, no es simplemente la formalización de la tierra, la entrega de un título de propiedad, sino que tiene que ser, por supuesto, una política de desarrollo del campo. Lo que pasa es que esa no está en esta ley. Hay otros instrumentos, algunos están en el acuerdo, otros forman parte de políticas públicas del gobierno, que entre otras cosas pues están en lo que se ha denominado la normalización de la tierra, el desarrollo del campo, todos los programas de posconflicto que tienen que ver con construcción de infraestructura de vías terciarias, otras cosas que no están aquí, que tienen que ver con la comercialización de los productos, con la asociatividad de los campesinos para hacer productiva la economía campesina. Hay muchas cosas, pero sí, y en eso estoy de acuerdo con Nicolás, aun cuando él propone lo contrario, digamos, pero estoy de acuerdo en el sentido de que este tema no va a ser pacífica la discusión, va a ser una discusión dura, y tenemos que darla en forma sincera. Unos defienden los privilegios y otros pretenden modificar la situación del statu quo del campo.
Lo que usted llama privilegios, a unos le dicen modelo económico. 7:23, los acompañamos desde Mañanas Blue. Si usted quiere opinar, etiqueta, numeral, ley de tierras, para hablar sobre este tema controvertido en Colombia. 7:23.